Buenas tardes. Gusto saludarles a todos los que están aquí presentes y a todos los que nos están viendo por internet, en cualquiera de los medios que tenemos. Y yo quisiera que me acompañe, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 5 al 7, de donde tomaremos el mensaje de esta tarde. Juan 9, verso 5 al 7, y dice la Escritura: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó. ¿Cómo regresó el ciego? ¿Cómo regresó el ciego? Viendo. Quiero comenzar este mensaje recordándoles las palabras de Jesús que nos llegó a decir en Mateo 24, que la iglesia en general, en todo el mundo, enfrentaría tiempos difíciles, y que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. ¿Cuántos de ustedes en esta tarde están pasando por tiempos difíciles, de problemas o de enfermedad? ¿Cuántos de ustedes han tenido que enfrentar momentos tan llenos de problemas que esto ha causado mucho dolor? Y definitivamente, hermanos, yo creo que ante todo este tiempo difícil que estamos pasando y que vamos a pasar, necesitamos una fe firme, una fe inmovible, estable, y de eso es lo que hoy yo les quiero hablar: una fe firme. Al compartir esta historia, que ya la hemos escuchado quizás muchas veces, pero que hoy aprenderemos un nuevo principio de ella, es la historia de un ciego de nacimiento que la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Que su vida, la vida de este ciego, no había sido nada fácil, que había enfrentado muchos problemas, dificultades, luchas, pruebas, pero que un día, fíjense bien, un día este ciego tuvo un encuentro con Jesús, y eso cambió el rumbo de su vida. Ese fue el inicio de su fe. Y yo creo que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, los que nos están viendo por internet, como este ciego, quizás no igual que él de nacimiento o desde su nacimiento, pero que sí tenemos tiempo que no ha sido nada fácil nuestra vida. Tenemos tiempo enfrentando muchos problemas, dificultades, luchas, pruebas, momentos difíciles, pero que también un día, así como este ciego, tuvimos un encuentro con Jesús. Y esto, mis hermanos, cambió el rumbo de nuestra vida, cambió el sentido de nuestra vida. Ahí comenzó nuestra fe, ahí inició nuestra fe. Este ciego que hablamos ocupa un lugar interesante en esta historia, por el cual Jesús hoy nos va a enseñar un gran principio a los que le seguimos. Para poder aprender, yo quisiera que usted, si trae su Biblia electrónica, o lo ve en pantalla, de cualquiera de las formas, vamos a mantenernos en el capítulo 9 de Juan, donde estaremos viendo y aprendiendo estos principios. Así que, en primer lugar, vamos a ver a algunos personajes que se encuentran dentro de esta historia y lo que podemos aprender. Uno de los primeros personajes que tenemos que ver, y que es el más importante de todos, fue Jesús. Que en el contexto anterior del capítulo 8, Jesús hizo una afirmación contundente ahí en Juan 8:12, yo se las leo. Juan capítulo 8, verso 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, ponga mucha atención. Él hizo una afirmación contundente de quién era Él. Así que una de las cosas que usted y yo vemos en el pasaje del capítulo 9, cuando Jesús hace este milagro de darle vista al ciego, fue para ilustrar de una manera contundente que Él es verdaderamente la luz, y que está obrando como la luz del mundo, y que seguirá haciendo muchas cosas como la luz del mundo hasta que Él regrese. Esto quiere decir que Él va a seguir llegando a la oscuridad de muchos y cambiando el destino de sus vidas para sacarlos de las tinieblas y llevarlos a la luz. En el capítulo anterior, mis hermanos, nosotros vemos cómo Jesús había sido luz para una mujer que la encontraron en pleno acto de adulterio. Era una mujer adúltera que la trajeron a Jesús, la querían apedrear de acuerdo a la ley de Moisés, y Jesús la libró de estos hombres religiosos y malvados, y la perdonó Jesús y le ofreció una nueva vida, llevando así a cabo su función como luz. Fue la luz de la oscuridad de esta mujer. Y yo creo que así como lo fue para el ciego, así como lo fue para esta mujer, y como lo ha sido para tantas personas, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos acordarnos de otra historia en los evangelios, de aquel endemoniado gadareno que vivía en los sepulcros, que todo el pueblo lo rechazaba, que lo habían atado inclusive con cadenas ahí en el cementerio. Ese hombre vivía en una tremenda oscuridad. Pero un día este hombre gadareno también tuvo un encuentro con Jesús, y eso cambió su destino. La luz había llegado a la vida de este hombre para dejar toda oscuridad. Qué maravilloso, ¿no creen? Jesús, mis hermanos, es la luz del mundo. Jesús es la luz de cada uno de nosotros. Él nos ha sacado de toda oscuridad del pecado. Él nos ha sacado de la oscuridad de nuestros problemas, de la oscuridad de enfermedad, de la oscuridad de situaciones difíciles, de la oscuridad de una vida totalmente perdida y sin control. Y nos ha ofrecido una nueva vida en Él. Y así como en el pasado Dios iluminó a todo el pueblo de Israel en su trayecto por el desierto a través de una columna de fuego para llevarlos a la tierra prometida, así Jesús nos dirige el día de hoy a cada uno de nosotros, siendo la luz en medio de este mundo oscuro, hasta llevarnos al cielo, porque ese es su propósito. Ahora, quiero decirles, porque esto es bien importante entenderlo, que no hay nadie ni nada que pueda sacar a una persona de la oscuridad. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, mis hermanos, a veces queremos, como que queremos que una persona salga de la oscuridad por nosotros. Y nosotros no podemos sacar a una persona de la oscuridad. Aunque la Biblia dice que nosotros somos luz del mundo, ciertamente representamos a Cristo en este mundo con nuestra vida, nuestro testimonio, pero realmente quien puede sacar a una persona de la oscuridad, el único que lo puede hacer, se llama Jesucristo. Tú no lo puedes hacer. Tú no puedes sacar a tu marido de la oscuridad, o a tu esposa de la oscuridad, o a tus hijos de la oscuridad. No, el que lo puede hacer se llama Jesús. Amén. Así que Jesús, como luz del mundo, fue el que le abrió los ojos a este ciego que se encontraba así en oscuridad por sus ojos desde su nacimiento. Ahí inició la fe de este ciego. Aquí está el primer personaje. ¿Cuáles son otros personajes que encontramos en esta historia? Los segundos personajes que encontramos en la historia son los discípulos de Jesús. quienes estaban tan preocupados, escúcheme bien, estaban tan preocupados por una especulación teológica con respecto a una enfermedad o a cualquier suceso sufriente en una persona. Vaya conmigo, Juan capítulo 9, verso 1, y vamos a ver esta especulación teológica. Juan 9:1 dice la escritura: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, verso 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, miren lo que le preguntan a Jesús: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Si ¿Sí pueden ver ahí claramente ustedes una especulación teológica? La especulación teológica, mis hermanos, consistía en que los maestros judíos, los rabinos, enseñaban que cualquier enfermedad o suceso malo en una persona solo se debía a que estaba en pecado. Y quiero decirles algo y aclararlo: ciertamente en algunos casos es así, en algunos, pero en muchos casos no es así. No tiene nada que ver cómo los discípulos estaban pensando. Es triste, pero hasta el día de hoy encontramos creyentes que siguen pensando equivocadamente. De la misma manera que si estás pasando por una situación difícil o te va mal en tu vida, en tu trabajo, es porque estás en pecado. Así piensan. E incluso, fíjense bien, incluso hay quienes se han atrevido a decir que a los que les ha dado el virus del COVID y se han muerto es porque estaban mal y estaban en pecado. Hermanos, esa es una especulación y no podemos pensar así. Y ahorita se los va a explicar el mismo Señor Jesús, nos va a explicar a todos. Ahora déjeme ponerle un ejemplo. Hace años, por allá en el 1995, ya algunos años, yo pasé un grande problema en mi vida, junto con mi familia. Yo tuve problemas en mis ojos, perdí la vista por 4 años, no podía hacer nada. Me encontraba en una situación imposibilitada, una situación muy difícil para mí, para mi familia. Pero no faltó, en aquel momento, no faltó quien dijera que yo me encontraba en tal situación porque estaba en pecado. Especulación. Miren lo que contestó Jesús a los discípulos cuando le preguntaron, Juan 9:3. Escuchen lo que dijo Jesús. Jesús le respondió: no es que haya pecado ni él ni sus padres. ¿Quién pecó? O sea, ¿quién pecó que dijo Jesús que por causa de eso él estaba ciego? ¿Quién dice Jesús? Ni sus padres, ni él. O sea, él no está así por causa de ellos. Jesús dice: este hombre nació ciego para que Dios pudiera mostrarles un milagro. En otra versión dice: para que Dios manifestara su poder sanándole. En mi caso, Dios usó mi situación por la que permitió que atravesara para lograr un propósito en mi vida y en el de mi esposa, para que tanto mi vida como la de mi esposa pudiéramos servirle y dedicarnos completamente a Él. Pero no como mucha gente piensa. Así que, queridos hermanos, no hablemos por hablar. Mande, ¿me hablaban? No hablemos por hablar, ni comentemos el error que cometieron los discípulos del Señor, que estaban confundidos con una enseñanza equivocada, errónea, y que comete mucha gente con su especulación teológica. Dios siempre, escuche esto que le voy a decir: Dios siempre, sea que haga un milagro o que decida llevarse a una persona a su presencia, será para manifestar su poder delante de nuestros ojos. ¿Fui claro? Porque mire, hermanos, a veces pensamos que el milagro de Dios es nada más, alguien está enfermo, el Señor lo levantó, ¡wow! Pero el Señor se lo llevó y Dios se llevó a Moisés, ¿sí o no? ¿Se lo llevó? Claro. ¿Dios se llevó a Elías? Claro que se lo llevó. ¿Dios se llevó a Enoch? Claro que se los llevó, pero no se los llevó por pecado. Se los llevó, mis hermanos, porque dijo el Señor: ya no son dignos de estar en esta tierra, vénganse a mi presencia, y se los llevó a su presencia. Qué diferente, ¿no? Pero ese es el poder manifestado de Dios. Recuérdenlo, Jesús es la luz, no más oscuridad, aún para quienes mueren. Él es la luz, no oscuridad. Juan 9, verso 4 y 5, ahí lo reafirma Jesús una vez más. Juan capítulo 9, verso 4. Me es necesario hacer las obras que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, otra vez Jesús que dijo, luz soy del mundo. Pero muchas veces, mis hermanos, nuestros comentarios son más de oscuridad que de luz. Cuidemos mucho lo que hablamos, cuidemos mucho lo que decimos, porque a veces esos comentarios parecen más de oscuridad que de la luz. Jesús llegó a decir por medio del apóstol Pablo estas palabras: sea que vivamos, o sea que nos deje vivir milagrosamente, o sea que muramos, o sea que decidió llevarnos a su presencia, dice ahí, somos del Señor. Es decir, que Él es el dueño de nuestra vida y Él puede decidir lo que Él quiera de nosotros por su poder. Aunque tú no quieras, ¿verdad? Y tú digas, Señor, no me quiero morir, pero si el Señor tiene ese día y decir, ya es tiempo que estés conmigo, no vas a poder hacer nada porque el Señor te va a llevar a su presencia. Ahora sí no les pregunto amén, porque sé que no, muchos no van a decir amén. Vamos a los segundos, a otros personajes. Ya vimos a Jesús, el más importante, los discípulos, otros personajes más en el pasaje. Juan 9, verso 8 y 9. Ahí están otros personajes. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. En este tercer personaje, mis hermanos, que son los vecinos y los que lo habían visto ciego desde su nacimiento, algunos de ellos estaban admirados por la gran manifestación del poder de Dios, pero de ahí no pasaba. No sucedía nada en sus vidas. Y así hay muchos en la iglesia que son testigos de la gran manifestación del poder de Dios, sea que lo hemos visto para vida o para muerte, pero que solo son admiradores de lo que Dios puede hacer y hacen las personas, pero que no van más allá, ni confían sus vidas a Jesús, ni se comprometen más con Él, solo son admiradores del Señor. Yo espero que esta tarde no haya admiradores, sino realmente haya discípulos del Señor dispuestos a aprender lo que el Señor nos quiere enseñar. Pero también había otro grupo, mis hermanos. Ahora, los admiradores, aunque se maravillaban de lo que habían visto, eran incrédulos a la vez. No podían considerarse personas creyentes. Pero había otro grupo entre ellos mismos, los que habían visto al ciego de nacimiento. De plano, esos no creían. No creían que él era el ciego. el que había sanado, y hasta llegaron a decir: a él se parece, pero no es. Lo mismo sucede en la iglesia. Hay personas que son testigos del poder manifestado de Dios, pero no creen. Cierran su corazón, son duros para creer y todo lo cuestionan y tratan de desacreditarlo. Bien nos dice la Escritura en Hebreos 11:6, cuando dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O como dice Santiago capítulo 1 versos 6 y 7, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cuántos quieren ver la mano de Dios, las maravillas de Dios, pero no tienen fe? Dios ha hecho una obra en el esposo, Dios ha hecho una obra en la esposa, Dios ha hecho una obra en los hijos. No creen, todavía se la pasan dudando, desconfiando. Así que el ciego, mis hermanos, tuvo que decirles a todos estos incrédulos, tuvo que decirles: yo soy quien Dios ha hecho la obra maravillosa en mi vida, soy una prueba del poder de Dios. Y yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿cuántos de ustedes pueden decir lo mismo que el ciego? ¿Cuántos de ustedes pueden decir: yo soy quien Dios ha hecho una obra maravillosa en mi vida, soy una prueba del poder de Dios? ¿Cuántos pueden decir eso? Vamos al siguiente grupo. Acuérdense que hasta ahorita el ciego de nacimiento se ha topado con puros incrédulos. El siguiente grupo de personajes son los fariseos religiosos, que eran necios, incrédulos, torciendo todos los hechos de las cosas. Juan 9, verso 13, vamos a leerlo. Obsérvelos. Juan capítulo 9, verso 13, dice la Escritura: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era el día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, mire lo que decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, entre los mismos fariseos había una discusión, un pleito ahí, ¿verdad? Originado. Y dice: entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y fíjense todo lo que tuvo que pasar. Estos hombres religiosos, llamados fariseos, que eran considerados unos expertos de las escrituras, pero que eran demasiado rigurosos en las leyes de las mismas, y que ellos incluso no eran capaces de cumplir lo que ellos exigían a las personas de las escrituras. Eran todos unos incrédulos, no había nada de fe en ellos, solo críticas y juicio. Y tristemente, mis hermanos, hay hombres y mujeres también dentro de la iglesia, igual que los fariseos. Esos hombres, mis hermanos, los fariseos, a lo largo de este capítulo y esta historia, demostraron su hipocresía, su apariencia, su falsedad religiosa. De ser supuestamente pastores de ovejas, eran falsos cuidadores, solo velaban por sus intereses, hombres llenos de incredulidad hacia Dios, hacia sus obras maravillosas, hacia su santidad y su bondad. Pero ¿saben qué, mis hermanos? No solo pasó en aquel tiempo, pasa hoy. Así hay muchos hombres y mujeres religiosos en la iglesia que dicen ser siervos de Dios, que dicen creer en Dios, que dicen conocer a Dios y ser celosos de las Escrituras, que dicen amar la obra de Dios, pero cuando tú los ves cómo actúan, solo lo hacen por sus intereses, solo para sacar provecho de las ovejas. Son hipócritas, son personas de apariencia, son personas de falsedad religiosa que se dicen ser pastores de ovejas, pero son falsos cuidadores, no son capaces de dar sus vidas por las ovejas y más que nada incrédulos. El mismo Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3, nos advirtió de esto y dijo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Esto quiere decir, él está haciendo una comparación entre los falsos profetas de la antigüedad y que así habría en la iglesia en nuestros tiempos falsos maestros. Ahora, quiero aclarar algo, porque a veces podemos pensar que un falso maestro nada más es el que está aquí al frente de ustedes. No, un falso maestro puede estar en medio de nosotros, ahí sentado. Un falso maestro que se puede acercar a nosotros y empezar a decirnos: no te creas todo lo que te digan ahí arriba, no es cierto. No, que no es cierto todo lo que dicen. Bueno, yo te diría a ti, no nos creas a nosotros, cree si todo lo que te hablamos es la palabra de Dios. Amén. Así debe de ser. A nosotros no nos creas, pero si lo que te decimos es la palabra de Dios, cree a la palabra del Señor, porque así debe de ser. Bueno, estos falsos maestros, dice, que se introducirían encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Esto es lo tremendo. ¿Cuántos van a seguir a esos maestros falsos? ¿Cuántos? Muchos. Mire, a lo largo de la historia de la iglesia, si pensamos aquí de Casa de Oración, desde que surgió Casa de Oración hasta nuestros días, ha habido mucha gente que se ha congregado aquí, pero también ha habido entre todos los congregantes, ha habido falsos maestros que se han encubierto, se han introducido y se han introducido tan mal que han engañado a muchos, y muchos han dejado de seguir el camino del Señor para seguir otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Qué cosa tremenda, mis hermanos, tuvo entonces que enfrentar a aquel ciego sanado. Imagínense, Dios lo sanó, y enfrentar a estos religiosos fariseos que lo estaban juzgando, lo estaban injuriando, todos incrédulos ante el inicio de la fe de este hombre. Otro grupo más, otros personajes más, que también da tristeza, pero así es. Enseguida tenemos a los padres de este ciego de nacimiento, también aparecen en la historia, que por temor ni se impactaron del milagro de su hijo y mucho menos lo defendieron. Su fe estaba truncada. Vaya conmigo, Juan 9, verso 18. Vamos a verlo. Pero los judíos, dice, no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo al que vosotros decís nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y vea la respuesta de los padres. Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Verso 22. Esto dijeron sus padres. ¿Por qué lo dijeron? Porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado ¿de dónde? De la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Nosotros podemos ver aquí, mis hermanos, una fe truncada, una fe paralizada en los padres de este ciego de nacimiento, por temor. Pareciera que estos padres ni siquiera se sorprendieron del milagro de su hijo, ni se regocijaron por ello, mucho menos en defenderlo. No les importó sino su religiosidad. No querían que los expulsaran de la sinagoga. Les importó más eso que la obra que Dios había hecho en su hijo. Y mis hermanos, otra vez tristemente eso sucede en la iglesia. Eso sucede entre nosotros. Que Dios nos ha brindado la oportunidad de conocer sus obras maravillosas, su poder, el poder obrando en un hijo, ¿verdad?, perdido, o el poder obrando en un esposo que era terrible, pero Dios está haciendo la obra, o una esposa igual, ¿verdad? Y a veces, aunque está ahí la obra de Dios, nosotros, mis hermanos, muchas veces tenemos una fe tan paralizada, tan truncada, como estos papás, que nos importa más nuestra religiosidad que lo que Dios hizo en la persona que está enfrente de nosotros. La luz brillando en la oscuridad de nuestros seres queridos, y por temor a la religión, la fe se ha paralizado. El temor se ha convertido en una ceguera espiritual que no son capaces de ver el poder manifestado de Dios. Déjeme ponerle un ejemplo, y esto es verídico, yo lo viví, no en mi vida. Lo viví en mi vida, pero el ejemplo que le voy a poner es de alguien que yo conocí. Era un joven de aquí de la colonia del Fresno. Yo viví 24 años aquí en esta colonia. Y a este joven le decían el Sata. Se ha de imaginar por qué le decían el Sata, ¿verdad? Refiriéndose a Satanás, el Sata. Porque era tremendo. Diario estaba drogado. Ya había apuñalado a mucha gente y a él también lo habían apuñalado. Un día lo metieron a la prisión. Me acuerdo que nosotros en ese tiempo teníamos un estudio bíblico en la cárcel. Él fue al estudio bíblico, tuvo un encuentro con Jesús. Dios le dio la oportunidad de conocerlo y había dejado de drogarse. Salió de la prisión. Cuando salió, nosotros íbamos todos los días a su casa y tratábamos de estar con él para que no volviera a las drogas. Lo traíamos a la iglesia. Y este joven duró solo unos meses así bien. Él vivía con una abuelita, con su abuelita, ¿verdad? La abuelita, por temor a su religión, a lo que dijera la gente, ¿verdad?, no vio lo que Dios estaba haciendo en este joven, en su nieto. No lo vio y comenzó a atacarlo. Miren lo que le empezó a decir: te prefiero acá en mi religión drogadicto que allá con los aleluyas sin serlo. Qué tremendas palabras. Fue tanta la presión que este joven tuvo que no soportó más y volvió a las drogas. Unos meses después, mis hermanos, lo mataron. Qué triste es no ver la obra poderosa de Dios enfrente de nuestros ojos por tener una fe paralizada o por temor a nuestra religiosidad o nuestra religión y querer cubrir todo eso, ¿verdad? Por último, un personaje interesante de esta historia, del cual Jesús nos va a dar una gran lección, es el ciego de nacimiento, sanado. Este ciego de nacimiento, a través de su vida, Jesús nos enseña lo que es una fe firme. ¿Qué nos enseña Jesús a través de la vida de este hombre? ¿Una qué? Dígalo conmigo, una fe firme. Una fe firme. ¿Qué necesitamos tú y yo ante toda situación en nuestra vida que hemos vivido, que viviremos, que vendrá? ¿Qué necesitamos? Una fe firme. Eso es lo que necesitamos, una fe firme, estable, inmovible. Así como la palmera, mis hermanos, las palmeras que cuando viene el tremendo huracán, ¿verdad? Y vemos las palmeras que se doblan, pero ahí permanecen. Después de semejante tormenta, ahí está la palmera porque tenían raíces profundas. Así nosotros, porque tenemos una fe firme, raíces profundas en nuestro Señor Jesús. Así este ciego de nacimiento. Así que vamos a conocer 5 principios de esta fe firme de este ciego de nacimiento, ¿verdad? Alguien por ahí me dijo un día: oye, tú eres el pastor de los 5 porque siempre usas 5. Bueno, los que sean, pero aprendamos, ¿verdad? 5 principios en la fe de este ciego de nacimiento. Número 1. La fe firme de este ciego, mis hermanos, fue una experiencia personal de obediencia a las palabras de Jesús. Ese es el primer principio. La fe firme de este ciego fue una experiencia personal de obediencia a las palabras de Jesús. Juan 9, versos 6 y 7, obsérvelo. Dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces el ciego y se lavó y regresó viendo. Ahí está claramente lo que estamos diciendo. La fe firme de este ciego fue una experiencia personal de obediencia a las palabras de Jesús. Jesús solamente le untó lodo en sus ojos, le dio unas palabras, le dio una orden: ve al estanque de Siloé, lávate. Fue todo lo que le dijo: ve y lávate. Y él obedeció. Este ciego puso a prueba las palabras de Jesús, haciendo lo que Jesús le mandó hacer. No cuestionó sus palabras, no cuestionó su condición, ni el tiempo que tenía en tal situación, simplemente obedeció. Esa era su fe firme. Muchos de nosotros, mis hermanos, no llegamos a experimentar en forma personal las maravillas de Dios porque cuestionamos lo que se nos ordena hacer, no obedecemos, así como lo hizo este ciego. La fe firme se demuestra con obediencia y se mantiene en obediencia. Pase lo que pase, vivas lo que vivas. Una fe firme se demuestra con obediencia. Así pase el tiempo que pase, ahí estás tú, firme. Debemos probar las palabras de Jesús, queridos hermanos. Y no estoy hablando de probar, de cuestionar o de dudar de las palabras de Jesús. No, no. Estoy hablando de comprobar por uno mismo que las palabras de Jesús son verdad. Que debemos tener una experiencia personal por medio de nuestra obediencia a sus palabras. No hay otra manera de saber que lo que Jesús dice es la verdad hasta que lo obedecemos. Y déjame decirte algo: no va a suceder nada en tu vida hasta que tú no le obedezcas. Tú puedes decirle al Señor: Señor, yo tengo fe. Señor, yo tengo fe. Yo tengo fe. Sí, pero demuéstraselo obedeciendo sus palabras. Ahí tú le estás demostrando al Señor que verdaderamente tienes fe, con tu obediencia. Hay personas que quieren un cambio en sus vidas, en su familia, con sus hijos, en su trabajo. Quieren un cambio, quieren algo mejor, quieren paz, quieren tranquilidad. Pero nada va a suceder si no hay obediencia a lo que Jesús nos manda hacer. Eso es una fe firme. El mismo ciego lo dijo, véanlo, Juan 9:25, vea cómo fue su experiencia personal de él. Juan 9:25, por favor, escúchelo de parte de él aquí en la escritura. Entonces el ciego respondió y dijo, si es pecador, porque los judíos habían dicho que Jesús era pecador, él está respondiendo a ellos y les dice, si es pecador, no lo sé. Una cosa yo sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Yo sé. Este yo sé habla de lo que él había vivido, la experiencia de su vida, lo que Jesús había hecho en su vida, no palabras, no bla, 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 bla. Que somos muy dados a eso. Esa es la verdad. Yo sé porque lo he vivido, lo he comprobado. ¿De qué te sirve, mis hermanos? ¿O de qué te sirve el testimonio de otro si tú nunca podrás sentirte seguro? ¿De qué te sirve el testimonio de otro si eso no te lleva a una fe firme? Mi hermano, no hay vida en una fe que no brota y se comprueba por experiencia personal, donde tú puedes llegar a decir, yo sé porque lo he vivido, lo he comprobado. ¿De qué nos sirve hablar de la fe de Daniel, que fue rescatado del foso de los leones, si nosotros no comprobamos o no vivimos por experiencia personal, por la fe, que Dios nos libra de la boca de los leones, de nuestras adversidades? ¿De qué nos sirve hablar de la fe de Moisés, que fue capaz de abrir el Mar Rojo ante la adversidad de los egipcios, si nosotros no comprobamos, no vivimos por experiencia personal, por la fe, el que Dios nos abra camino en medio del mar de las turbulencias y los desafíos que enfrentamos en este mundo, sino que nos ahogamos como los egipcios? ¿De qué nos sirve? La fe firme es una experiencia personal de obediencia a las palabras de Jesús. Si tú dices tener una fe firme, eso quiere decir que eres como el ciego de nacimiento, que cada vez que Jesús te manda a hacer algo, vas y obedeces tal como Jesús te dijo. Y cuando tú obedeces a Jesús, fíjate bien, hermano, no tienes duda de lo que Él hará por ti, o por tu situación, o por tu problema. Estás convencido que Él es tu luz y que en Él no hay más oscuridad. Y puedes decir, yo sé, porque realmente lo has vivido y lo seguirás viviendo hasta que Él regrese por ti. Dos, el segundo principio, ya vimos el primero. La fe firme, dijimos, es una experiencia personal de obediencia a las palabras de Jesús. Dos, la fe firme de este ciego, mis hermanos, lo llevó a responder con firmeza ante las peores circunstancias que enfrentó. Podríamos decir que el segundo principio es, la fe firme es la que nos lleva a responder con firmeza a las peores circunstancias que lleguemos a enfrentar en nuestra vida. Juan 9, verso 10 en adelante. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé, lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Había disensión entre ellos, había discusión, problemas. Este ciego de nacimiento, hermanos, jamás se imaginó, jamás pensó que después de haber sido sanado por Jesús, enfrentaría todo esto. No esperaba que su milagro, la obra de Dios en él, fuera causa de conflicto. Quizás este ciego sanado podría haber esperado que después de lo sucedido en su vida, pues la gente estuviera contenta, feliz, gozosa por su milagro, glorificando a Dios. O podría también haber esperado el deseo sincero de la gente de conocer al autor de semejante maravilla en su vida, pero no fue así. No fue así. Al contrario, enfrentó mucho cuestionamiento. No le preguntaban qué había pasado en su vida solamente porque les interesara saber quién había hecho semejante maravilla, no. Era porque dudaban, era porque no les interesaba, querían desacreditar aquello. Así que el ciego quizás llegó a pensar, ¿qué no están viendo? Que era ciego desde que nací y ahora veo. El ciego sanado fue firme a pesar de todas estas circunstancias que enfrentó. Quiero decirles algo, mis hermanos. Yo tengo más de 40 años que conocí al Señor. Y ustedes no se pueden imaginar en qué circunstancias tuve que enfrentar al principio de mi vida cristiana. Con los que más me conocían, mis padres, mis hermanos, mis amigos, fue un rechazo tremendo. Muchos familiares dejaron de hablarme, perdí a todos mis amigos de aquel entonces. Enfrenté problemas en mi casa, problemas en mi trabajo por ser cristiano. En la escuela, yo estaba terminando la preparatoria cuando yo recuerdo cuántos problemas enfrenté con maestros y compañeros en la escuela, ¿verdad? Todo porque había conocido a Jesús. Tenía poco en el Señor, no fue fácil para mí, pero a pesar de todo, mis hermanos, le doy gracias al Señor porque me ayudó a estar firme en mi fe y aquí estoy hasta el día de hoy. Debemos entender y no desconocer que las circunstancias que van a venir a nuestra vida, y más cuando el Señor ha hecho una obra maravillosa en nosotros, esas circunstancias van a demandar de cada uno de nosotros una fe firme, una fe inmovible, estable. Las pruebas y las aflicciones, mis hermanos, no deben ser algo extraño ya para nosotros. Para quienes hemos entregado nuestra vida al Señor y le seguimos, porque son la oportunidad personal de demostrar qué tan firmes estamos en nuestra fe. Tal fue el caso de Nicodemo. Ustedes conocen la historia de Nicodemo ahí en Juan 3, capítulo 1. Aquel hombre principal de la sinagoga, ¿verdad? Que fue de noche con Jesús. ¿Por qué fue de noche? Pues porque él no quería perder su reputación, su posición. Así que vino a Jesús porque le interesaba saber y conocer a Jesús. Tenía un interés genuino y Jesús, viendo su sinceridad de corazón, le habló del nuevo nacimiento. Quizás Nicodemo en ese momento no lo entendió mucho. Sin embargo, mis hermanos, más adelante vemos cómo Nicodemo tuvo que enfrentar las circunstancias de creer en Jesús, demostrando su fe firme y defendiendo a Jesús. Mire, vaya conmigo, Juan 7, verso 46. Juan 7, 46. Por favor. Los alguaciles respondieron: Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ellos estaban hablando de Jesús. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo. ¿Quién les habló? Nicodemo, mire lo que dijo. El que vino a Jesús de noche, el cual era uno de ellos, él era un fariseo. Y vea lo que dijo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Y respondieron y le dijeron, yo me imagino que le respondieron, pero de mala forma, ¿verdad? ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta, pero él defendió a Jesús. ¿Cuántas veces tú has tenido que enfrentar circunstancias en tu trabajo para demostrar tu fe firme en tu trabajo? ¿Y cómo has respondido ante esas circunstancias? ¿Lo has hecho defendiendo a Jesús o te has vuelto parte y cómplice de los que rechazan a Jesús? Mis hermanos, déjenme decirles una cosa: si ustedes piensan huir de los problemas, si ustedes piensan huir de las aflicciones, de las pruebas, de las circunstancias de su vida, déjenme decirles algo: entonces ser cristiano no es su profesión. No lo es. Pues todos vamos a pasar por estas cosas, todos, nos guste o no nos guste. Pero ellas, todas estas cosas que Dios permite en nuestra vida, tienen el propósito de ser probados para demostrar que tenemos una fe firme en el Señor Jesús. Tres, el tercer principio de este ciego, de su fe firme. La fe firme de este ciego, mis hermanos, no solo lo hizo estar firme ante las circunstancias, sino que también lo llevó a mantenerse ante la oposición, porque tuvo mucha oposición a su fe. Muchísima. Si tú eres cristiano, seguidor de Cristo, debes aprender a mantenerte ante la oposición. Deberás aprender a mantenerte firme ante las circunstancias de oposición que van a venir a tu vida. Siempre el cristianismo va a enfrentar oposición, no solo aflicciones o problemas, sino una oposición a tu fe, a tu vida. Juan 9, verso 15, vamos a ver esta oposición bien clara para este cieguito que fue sanado, ¿verdad? Dice: volvieron pues a preguntarle los fariseos cómo había recibido la vista. Él dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces, otra vez, ahí están los, vean qué tremendo, ¿verdad? La oposición. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Todos estos hombres religiosos en este pasaje estaban tratando de desacreditar la fe de este hombre ciego sanado por Jesús, diciéndole en primer lugar que Jesús no venía de Dios, que Jesús no guardaba el día de reposo, pues lo había sanado en día de reposo. Tal fue la oposición de estos religiosos que hasta desacreditaron al ciego y le dijeron: tú nunca has estado ciego, por lo tanto no recibiste la vista de nadie. Qué cosa más tremenda. Sus padres incluso reconocieron que él era ciego y que ahora estaba sano, pero no lo defendieron. Eso es una oposición. Defendieron más su religión. Y por último, todavía le dijeron los fariseos: Jesús era un pecador. Siempre, siempre habrá quienes van a tratar de desacreditar tu fe. Usarán argumentos, burlas, tratarán de menospreciar tu fe. Tendrás persecución de ellos porque son personas sin Dios, personas que no conocen al Señor, incrédulos, aunque te digan que sí lo conocen. Así que, mis hermanos, debemos estar seguros cuando llegue la oposición, cuando incluso oigas a muchos, porque muchos, incluso muchos así se ponen. Te van a decir supuestamente porque ellos se encuentran bien, no tienen pruebas, no tienen problemas, no viven escasez sino abundancia, y piensan que están muy bien por eso, que todo les da derecho, por eso les da derecho a desacreditar tu fe y ofenderte y lastimarte e injuriarte, pero están mal. Pero tú soporta, sé paciente, como este ciego que le preguntaron una y otra vez, él nunca dejó de confesar que Jesús lo había sanado, nunca dejó de hacerlo. Yo recuerdo, hace años, fuimos enviados a pastorear a una colonia aquí en la ciudad, que era Las Águilas, mi esposa y yo. Teníamos 5 años pastoreando esta iglesia. Y a los 5 años llegamos a tener muchos problemas con la rebelión de algunos en la iglesia. Esa rebelión de esos algunos había contaminado a otras familias. Y eran muchos problemas. Yo recuerdo que en ese tiempo, con tantos problemas, vine con el pastor Chuy, ¿verdad? Y le dije: oye, Chuy, pues la verdad, está así la situación, está bien difícil. Y Chuy me dice: aguanta. ¿Qué? Aguanta, sé paciente. Está bien, todo está bien, tú échale ganas. Pero ¿cómo que todo está bien si me está? Tú échale ganas, no pasa nada, ¿verdad? Y ahí es donde tú aprendes, mi hermano, que en tu fe vas a encontrar siempre oposición. Que no siempre es encontrarte bien en todo, ¿no? Al contrario, el hermano Pablo nos dijo: cuando todo esté bien en su vida, preocúpense por que algo no está bien. Entonces siempre va a haber oposición a nuestra fe, siempre. Qué maravilloso es, mis hermanos, que aunque tengamos mucha oposición, al final nos podamos mantener en una fe firme. Amén. 4. Dije que eran 5, ¿verdad? Principio número 4. La fe firme de este ciego sanado creció en medio del conflicto. ¿Cómo creció la fe de este ciego? En medio del conflicto. ¿Dónde va a crecer nuestra fe? En medio del conflicto. Así debe de ser. Todas las absurdas afirmaciones de los fariseos contra Jesús le hicieron ver a este ciego más claramente la verdad. Su fe se fortaleció, se desarrolló más, se encontraba más firme que al principio. Vamos a ver cómo creció su fe. Juan 9:11. Mire cómo comenzó a hablar este hombre. Respondió y él dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé, lávate. Fui, me lavé, recibí la vista. Ahí está su fe en Jesús. Jesús es el que había hecho la obra maravillosa en su vida. En Juan 9:17, ¿qué dijo? Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo: es profeta. Este estaba convencido que Jesús venía de parte de Dios. Su fe, mis hermanos, va en aumento, creciendo, afirmándose. Así debe de ser la fe de cada uno de nosotros. No debemos dudar. Empezó en un encuentro con Jesús y debe de ir creciendo y asegurándose esa fe de que es Jesús quien tiene control de todas las cosas de nuestra vida. Más adelante vemos que confiesa en Juan 9, verso 29, él confiesa algo más. Nosotros sabemos, le dicen los fariseos, que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde él sea. Respondió el ciego sanado y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, pero a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Fíjense hasta dónde la fe de este ciego de nacimiento aquí está confesando que Jesús venía de Dios. Su fe había crecido, pero no es todo. Vamos a ver su última confesión, Juan 9, verso 35. Los fariseos lo expulsaron de la sinagoga. Juan 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. Qué clímax de la fe de este ciego sanado. Su fe firme en Jesús lo llevó a rendirse a los pies de Jesús y adorarlo. Lo único que puedo decirles aquí de una manera clara, que la fe va a crecer por el conflicto si lo permitimos. Va a crecer, va a aumentar. Pero si nos aferramos a no querer enfrentar el conflicto, a rechazar las circunstancias, los problemas, nuestra fe no va a crecer. No va a pasar nada. Pero si nosotros permitimos que nuestra fe crezca, la fe firme, mis hermanos, nos va a llevar a rendirnos a los pies de Jesús y adorarlo. Si tú y yo tenemos una fe firme, esa fe firme nos debería de estar poniendo en esa posición, rendidos a los pies de Jesús. Una fe firme, mis hermanos, es aquella como la de los leprosos, ¿verdad? Cuando Jesús sanó a 10 leprosos, esos 10 leprosos, Jesús les dijo: vayan, preséntense con el sacerdote, en el camino fueron sanados, pero solo uno de ellos regresó a Jesús y se rindió a la vida de Jesús, se postró y lo adoró. Uno nada más, uno agradecido, uno que tenía una fe firme. ¿Cuál es tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Tu fe firme te ha llevado a rendirte a los pies de Jesús y a vivir adorándolo realmente? Por último, la fe firme de este ciego tuvo que sufrir, tuvo que padecer por causa de su confianza en Jesús. Juan 9:34. Respondieron y le dijeron los fariseos al ciego de nacimiento: miren qué termina la historia. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Quiero decirte algo. Una fe firme, mis hermanos, va a sufrir. Una fe firme va a padecer por causa de la confianza en Jesús. Esto me hace acordarme cuando Dios nos dio la oportunidad de conocerlo al principio, hizo una obra maravillosa en varios de los que estamos aquí en Casa de Oración, que estamos desde el inicio. Teníamos un grupo de oración en un templo de la iglesia tradicional antes de iniciar Casa de Oración. Y el Señor nos revelaba cosas de su palabra que no entendíamos en aquel entonces. Entonces íbamos al líder de la iglesia para que nos explicara nuestras dudas. Y miren qué terminó. Terminó que nos expulsaron del templo. Nos corrieron del templo y nos empezaron a atacar de tal manera que empezaron a hacer hasta circulares en toda la colonia que éramos los hijos del diablo, los hijos de Martín Lutero. La fe inicial en Jesús, tuvimos que sufrir, tuvimos que padecer por causa de nuestra confianza en Jesús. Pero miren todo lo que Dios ha hecho después de todo aquello. Se sufrió, se padeció por nuestra confianza en Jesús, pero gracias a Jesús nos dio el privilegio de permanecer en medio de toda persecución y hasta el día de hoy aquí nos encontramos. Mi madre ya está con el Señor, ¿verdad? Conoció al Señor, pero cuando no conocí al Señor y que yo lo conocí, recién que lo conocí, yo recuerdo de mi madre que estaba preocupada porque había abrazado una religión mala. Y ahí estaba mi madre tan preocupada, no veía la obra de Dios maravillosa que había hecho en mi vida. Ella se preocupaba por la religión. Y entonces un día invitó al señor cura del templo, donde para que fuera a la casa, lo invitó a comer, para que me hablara y me hiciera recapacitar. Pero después de hablar conmigo y no poder convencerme, le dijo a mi mamá: Carmelita, déjelo, es un joven, se le va a pasar. Ay, hermanos, han pasado más de 40 años de eso y no se me ha pasado, al contrario, estoy más enamorado de Jesús que me sacó de las tinieblas. Ese es el Señor que tenemos y esa es la fe firme que usted y yo debemos tener en Jesús. Dice la Escritura, Mateo 5:10, palabra de Dios para todos: afortunados los que son maltratados por hacer la voluntad de Dios, porque el reino de Dios les pertenece. Cuando la gente les insulte, les persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Cuando les pase esto, alégrense, porque Dios les va a dar una gran recompensa. Así también fue como maltrataron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Apocalipsis 2:10 dice la Escritura: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Queridos hermanos, si sufrimos, si padecemos, que sea por causa de nuestra confianza en Jesús. Asegúrese que si sufre, que si padece, es por ser fieles a Cristo y a su causa y no por otra cosa. ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? Dime, ¿qué ha hecho Cristo en ti? ¿Qué maravilla ha hecho Cristo en ti? Cuéntalo, que el mundo sepa y vea. No tema los resultados de eso. Hermano, ten una fe firme. No tengamos miedo de lo que pueda pasarnos, de lo que pueda venir a nosotros. Nuestra fe firme nos debe de llevar a una gran seguridad en Cristo Jesús. Concluyo. Quizás como este ciego, tú estés pasando un tiempo difícil, complicado, y tú no puedas ver al Señor. Pero el Señor te ve a ti. El Señor sabe lo que necesitas y Él te dice hoy: yo soy la luz para tu vida, yo soy la luz para tus problemas, Yo soy la luz ante todas tus circunstancias y quiero que confíes en mí. Quiero que aprendas a tener una fe firme, que no se mueva por nada. Y así como este ciego de nacimiento que sané y me respondió con una fe firme, yo quiero que tú me respondas de la misma manera. Que seas obediente a lo que yo te mande. Que contestes con firmeza ante las circunstancias que vives. Que te mantengas de pie ante la oposición. Que crezcas en medio del conflicto y no trates de huir de él. Que aprendas a sufrir y a padecer por causa de tu confianza en mí. No temas, pues aún así fue conmigo. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos unos momentos. Y si tú quieres tener una fe firme, si tú quieres afirmar tu fe, si tú quieres afianzar tu fe, si tú quieres ser una persona firme en la fe, yo te invito en esta mañana, ponte de pie y comprométete con el Señor. Y dile al Señor con todo tu corazón, levanta tus manos ahí en tu lugar. Dile al Señor, Señor, aquí estoy delante de ti. Quizás mi fe se ha tambaleado, quizás mi fe ha dudado, quizás mi fe se ha debilitado. Tú lo sabes, tú lo conoces. Pero Señor, yo quiero tener una fe firme, inmovible, estable, hasta que tú regreses por mí, hasta que tú me lleves a tu presencia. Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, Señor, esta fe firme me lleve a obedecer lo que tú me mandes hacer. Que esta fe firme me lleve a contestar con firmeza en las peores circunstancias de mi vida. Que esta fe firme, Señor, me haga mantenerme de pie ante toda oposición que yo llegue a enfrentar. Que esta fe firme, Señor, me lleve a crecer en medio del conflicto y no tratar de huir de él. Aquí estoy, Señor. Quiero aprender a sufrir, a padecer por causa de esa confianza que tengo en ti. Señor, no quiero tener miedo, no quiero tener temor. Tú pasaste por el sufrimiento, tú pasaste por el dolor. Y si es necesario que tengamos que pasar por esta confianza que tenemos en ti, estamos dispuestos, Señor, pero queremos hacerlo en una fe firme, que no nos desanime, que no nos lleve a alejarnos de ti, sino al contrario, que nos lleve a rendirnos a tus pies y adorarte en toda nuestra vida hasta que tú regreses, Señor, y podamos estar por siempre a tu lado. Díselo con todo tu corazón y entona este canto fuerte en lo profundo de tu ser, diciéndole al Señor: Señor, quiero estar firme por siempre contigo.